La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch.
Y muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis de este día 2 de abril de 2024. Transmitimos, como cada semana, por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Ignacio Reyes, reportero y comediante local. Como ya es costumbre, me acompaña el hombre del periodismo duro y, por qué no decirlo, fanático de Unión Española, el señor Julio Olivares.
Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Un honor estar aquí como cada semana, episodio futbolero, aquí que nos encuentra hablando del balón. Pero no estamos solo aquí los dos, sino que también nos acompaña la destacada Josefina Rojas, que además de presentarnos una nueva sección, nos cuenta que es de la Tierra de Campeones, Iquique Glorioso.
Buenas noches, muchachos. Gracias, Julio, por la presentación. Quería preguntarles cómo están y, obvio, Tierra de Campeones presente siempre.
Mira, estamos bien motivados, muy contentos y contentos también porque vamos a empezar con todo este capítulo con una entrevista.
¿Entrevista qué, en Julio, me podrías decir, por favor?
Por supuesto que sí. El invitado que hoy nos acompaña es un hombre de fútbol, un hombre también de literatura, que sabe combinar estas dos pasiones y ha hecho carrera con ello. Quizás lo conocerán por su post de Facebook, en redes sociales, quizás por su podcast o por la trilogía de libros que ya ha lanzado, pero básicamente porque todos estos productos, todos estos libros, series, espacios culturales y deportivos que ha creado tienen el mismo nombre, Barrio Bravo. Wow. Hablamos de Roberto Meléndez, que nos acompaña ya por vía telefónica. Roberto, ¿estás ahí?
Acá estoy.
Bienvenido a Libre y Gratis. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Honrados con que nos acompañes, muchas gracias por eso.
No, a ustedes por la invitación.
Bueno, Roberto, para quien no sepa, mencionábamos, ha escrito varios libros, está Barrio Bravo, se me fue el nombre, ¿Por qué amamos la pelota? Ahí sí, Barrio Bravo, ¿Por qué amamos la pelota? Barrio Bravo Mundial, y la tercera parte también de la saga, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de convertir lo que antes, entiendo, eran posts en redes sociales ya en libros y llevarlo quizá un pasito más allá? Como quizá buscando otro público, buscando otra forma de compartir este amor por la pelota.
Sí, o sea, ya ahora lo puedo mirar con mucha distancia, porque fue un proyecto que inicié, te diría, hace 9 años, el año 2015, y sin ninguna pretensión inicial de llegar a los libros, en realidad, sino que era más que nada un punto de expresión, un lugar donde yo sabía que convivía mucha gente, y que convive mucha gente, que son las redes sociales, efectivamente, en ese momento Facebook, hoy en día aparte también está Instagram, y bueno, los podcasts, pero nada, o sea, era como tratar de dar mi punto de vista de lo que me parecía interesante resaltar del fútbol, desde obviamente las historias personales de los jugadores profesionales, jugadoras profesionales también, sus historias de vida, sus grandes momentos, sus momentos destacados, sus momentos más aciagos también, y también dar un espacio desde una perspectiva diferente, donde el hincha también pudiera dar su tono de voz, donde el fútbol amateur también pudiera tener su lugar, y las pichangas más elementales, las pichangas de colegio, las pichangas de la plaza. Eso fue más o menos lo que se fue generando con Barrio Bravo y claro, desembocaron el libro, afortunadamente para mí muy exitoso, y afortunadamente también para la gente que no estaba muy acostumbrada a leer, lo pudieron hacer desde esta pasión de multitudes que es el fútbol.
Roberto, aprovechando quizás el... se me da la palabra... Aprovechando el cercano partido o los dos partidos amistosos que tuvo la selección chilena, nos gustaría hablar más o menos sobre un diagnóstico del fútbol actual. De alguna forma, pareciera que a veces el fútbol como que medio que está en crisis, como que se lo comió la plata. ¿Cómo se encuentra la épica en un fútbol cada vez más empresarial y menos de barrio?
Yo creo que una pregunta que nos hacemos todos los seguidores, más nostálgicos, románticos, y que venimos también de una época distinta, en el que el amor por la camiseta o que finalmente el sueño de cada uno de nosotros era representar al equipo de barrio quizá o al club del cual es uno hincha, y quizás el sueño llegaba hasta ahí. Hoy en día, claro, tú ves, se percibe, se escucha que los jugadores de fútbol están más enfocados en otra cosa, que más hedonista quizás, obviamente también más mercantil, que tiene que ver con el dinero como eje central. No creo que, no satanizo finalmente el hecho de que el dinero esté ligado al fútbol, porque finalmente lo mueve como industria. Y todo se mueve así, incluso, bueno, cada uno de nosotros lo hace por un pago. Pero efectivamente se pierde como ese espíritu deportivo, y también que la causa sea esa, que la causa sea el disfrutar, el entretener, el conectarnos culturalmente, y también el hecho de hacerlo por pasión, no simplemente por un interés más mundano, que se pueda ver reflejado, no sé, en otro tipo de cosas. Yo efectivamente veo que el fútbol tiene en estos momentos muchas dificultades desde su concepción ontológica, si se puede decir, el por qué es, el por qué existe. Me es más fácil obviamente responder por qué nos gusta, por qué nos hace vibrar, ¿verdad? Porque existe como ese aspecto épico, ese aspecto sufrido, ese aspecto también emotivo, de memoria. También están los que les interesa mucho lo numérico y van a la tabla, van a las estadísticas, y también está ese juego. Pero la causa, finalmente, el por qué el fútbol existe, yo no la respondo más allá de porque existimos muchos hinchas. Y creo que tanto los dirigentes como los futbolistas, en muchos aspectos, se olvidan de nosotros. Se olvidan de que todo lo que pueden ganar y del por qué todo lo que pasa es porque estamos nosotros atentos a lo que ellos puedan hacer. Pero no simplemente porque nos desembocan una gambeta o porque hacen un gol bonito, sino porque hay otro tipo de conexiones. O sea, uno es hincha de un equipo de fútbol aunque de repente no gane nunca. Entonces ahí no tiene que ver el hecho de por qué tú me estás cautivando con un gran juego, sino que hay otro tipo de entramados, y creo que el fútbol, la directiva y también muchas veces el negocio lo está perdiendo de vista, y al momento de perderlo de vista obviamente nos pierde a nosotros. Sí. Yo no veo que haya una mayor masa de gente ligada al fútbol que hace 20 años. Sí puedo ver más dinero en el fútbol, pero no veo más hinchas del fútbol. Y obviamente eso tarde o temprano termina siendo un problema.
Mira,
ya no se ve como, yo no veo a los cabros chicos vinculados apasionadamente por el fútbol. Yo era un cabro chico que iba al estadio y miraba el partido los 90 minutos. Ahora cuando veo al cabro chico que está en el partido de fútbol, está mirando el celular, está haciendo otra cosa. O anda con la camiseta de Messi porque está replicando la actualidad de todos sus amigos, finalmente. Pero no, tampoco sabe en qué club está jugando Messi o está pendiente de los partidos del Miami, por ejemplo. Claro. Entonces es como, hay una sigue siendo un deporte muy popular, pero que ha ido perdiendo su real hendidura social. Eso es evidente.
Mira, acá estás con tres personas hinchas de la U, de la Unión y de Iquique. Así que igual podemos estar un poco de acuerdo con esto de que a veces uno hincha de equipos que no ganan nunca.
Claro, sí.
Podemos vernos reflejados ahí. Pero bueno, algo que nos llamaba la atención de tu biografía, que leíamos, que como quizás va en la contraportada de tu libro, o en alguno al menos, que menciona que tu primera escuela fue el jardín de tu casa, cuando con una pelota abollabas el portón. Eso nos remite completamente a otra época, o sea, como el fútbol como ilusión, como pasión, algo de un juego de niños que lo lleva más allá y que los mueve. Y que, claro, como dices tú, que de alguna forma se está perdiendo en las nuevas generaciones, y de hecho eso ha llevado a algunos, por ejemplo, algunas declaraciones tanto de personeros de la FIFA, de autoridades del fútbol, o estoy pensando en Gerard Piqué, que sabemos que es empresario. Uy. A esta altura más que deportista, pero que
enemigo natural de todos nosotros.
Enemigo natural, sí, de Barrio Bravo, de Shakira, de mucha gente, pero
de todo Colombia.
me pongo al mismo lugar de Shakira.
Perfecto. Pero hay varias personas que, ligadas al fútbol de alguna manera, que están diciendo, ojo, las nuevas generaciones no les está importando el fútbol, les gusta más la Kings League, les gusta más, no sé, TikTok. No, esto está cambiando y necesitamos que el fútbol cambie, que se adapte, que haya nuevas tarjetas, tarjetas, que dure menos, que hayan incorporar más penales, más otras formas de juego. ¿Qué te parece a ti que esa puede ser una solución? ¿O cómo ves ese tipo de ideas como novedosas que buscan romper quizás con la tradición de siglos del fútbol justamente para adaptarse a nuevas audiencias?
O sea, me parece que, obviamente, desde mi perspectiva lo miro inicialmente con un poco de resistencia. Uh-huh. Eso es natural, porque a mí me gusta el fútbol como es. A mí no me ha dejado de gustar el fútbol. Me han dejado, o sea, estoy más en contradicción de ciertos principios y valores que se han anidado al fútbol, uh-huh. pero a mí el juego me sigue gustando.
Claro.
Creo que también esos principios y valores pueden ser súper importantes en el momento de entregárselo al cabro chico, de decirle, mira, sabéis que este es un juego diferente, que tiene una tradición distinta. Me pasa cuando veo tenis, o sea, como que siento que ahí hay algo que no se ha perdido desde el día uno. Si voy a sacar con una pelota nueva, yo te la muestro. ¿Me entendís? Como que son weas que parecen súper súper sencillas, pero que son importantes. Son elementos de caballerosidad. Y en el caso del fútbol, el aspecto pueblo es un aspecto que no se puede perder. Pero efectivamente, o sea, todo va mutando, todo se mueve hacia algo más digital, mucho más inmediato, y quizás evidentemente el fútbol termine derivando en algo así, en cuatro tiempos, ¿me entendí? Quizás sean cuatro tiempos de 20 minutos. O quizás en vez de 11 jugadores terminan siendo 10 para que haya más espacio y haya más goles. Eso puede ir ocurriendo en la medida de que el mercado finalmente o que la industria lo vaya necesitando en función de lo que ellos mismos también han hecho, que es como pervertir el fútbol a algo que es cada vez menos deporte y cada vez más un espectáculo o un negocio. Ahí obviamente cada uno tendrá su posición. Yo tengo la mía, la tengo muy clara, pero si te lo digo como desde la perspectiva del juego, a mí me sigue gustando el juego. Quizás me molesta más como lo que sostiene el fútbol en realidad, el porqué del fútbol. Pero los partidos los sigo mirando con mucha atención. Quizás sí la sobreexplotación del fútbol. O sea, pienso, no sé, mi papá, puta, lo único que veía era el partido de fin de semana en el fútbol chileno. Entonces, no había como una saturación de fútbol. Hoy en día siento que hay, a partir de las nuevas tecnologías, termina habiendo como una sobresaturación de fútbol. Tienes la Liga, la Serie A, la Liga, la Premier League, la Champions League, la Europa League, la Conference League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Liga Argentina, la Liga Chilena, la Liga Mexicana, la Liga Gringa, y agregamos entonces después torneos callamperos como la Nation League, y eliminatorias por todos lados, y Copa América, ¿cachai? Como que no termina nunca claro. Hay un respiro.
Y eso
me parece que termina obviamente siendo un balazo en los pies. Creo que no el hincha no está teniendo tiempo para digerir el fútbol.
Claro, pasa esto, claro, de que como lo dices antes nuestros papás o el mío, qué sé yo, nuestros abuelos esperaban el fin de semana a ver el partido y era un acontecimiento, sí. Era algo que quizás marcaba cómo iba a empezar su semana, si iba a estar contento, pateando la perra, feliz. Exacto. En el trabajo, claro. Feliz con los amigos, triste. Uh-huh. Y ahora, claro, hay 10 partidos por día el fin de semana, en Star Plus sí. Tenemos casi todo y es como... Pasamos de un contenido a otro, ¿no?
Dios lo bendiga hasta el plazo, pero igual siento que creo que igual es mucho, ¿no?
Pero se pierde lo otro, como...
Pasa a ser un poco más desechable al final.
Contenido.
Sí, se pierde contenido y se hace desechable, efectivamente. Es como que estoy hasta la fecha 10 mirando la Bundesliga, bueno, se cortó el Bayern, bueno, no nos pasó este año, pero se cortó el Bayern Múnich, bueno, la dejamos de ver, nos vamos entonces a la primera.
Hablando de contenido, de producto, de todas esas posibilidades, a propósito del producto actual, de la necesidad de atraer al pueblo, ¿cómo ves nuestra Chile en Premier League?
Mira, como hincha de la U estoy entusiasmado con el torneo de este año. Sí, pero, o sea, me parece que las personas que tenemos cierta edad nunca nos desencanchamos finalmente del fútbol chileno. Pase lo que esté pasando. Sí tengo ciertos cuestionamientos respecto a cómo se juega. Y ahí yo le y creo que está muy también, o sea, podemos hacer el link rápidamente también con la selección chilena, está muy relacionado con los técnicos. Siento que hay ciertos directores técnicos que son, o sea, que realmente se nota claramente cuando hacen jugar bien a un equipo, cuando le dan tranquilidad a ciertos jugadores, cuando saben poner en su lugar a los jugadores, y cuando no, cuando finalmente son técnicos que están, por decirlo de alguna manera poco elegante, tratando de mantener la pega, rescatando puntos, mendigando puntos, estableciendo objetivos súper a corto plazo, que obviamente van en contraposición a los desafíos deportivos de los futbolistas. Y a eso también podemos agregar la calaña de agentes que tenemos en el fútbol chileno, que se ve muy claro. O sea, un cabrón hace 3 buenos partidos y ya lo queremos vender a Brasil, lo queremos vender a Argentina, lo queremos vender a México, y no terminan de consolidarse.
Completamente.
Y esa falta de consolidación se ve en el fútbol chileno. Cambio de frente ridículo, ese apuro por resolver la jugada. Claro. Hay situaciones que tú decís, a mí me molesta un poco cuando se ridiculiza o cuando se habla solamente del fútbol chileno desde la mofa, desde la comedia, porque obviamente sé que son jugadores que se esfuerzan, se sacan la cresta, quieren tener un buen porvenir, que sus familias están atentas. Entonces es como un poco feo, pero termina siendo como viral y evidente que pasan ese tipo de cosas, que hay un fútbol chileno que está depreciado técnicamente y emotivamente. Me imagino que las nuevas generaciones no están muy pendientes tampoco del fútbol chileno. Quizás somos nosotros los que, no sé, me imagino que tienen entre los 25 años hacia arriba, los que están más pendientes y siguen pendientes de lo que está pasando en el acontecer del fútbol chileno.
Roberto,
dime.
Consulta, pucha, en este contexto de este diagnóstico un poco quizás agrio de la parte más dirigencial o de la parte más más técnica, sí. ¿Te ilusionas por la nueva selección? ¿Cómo ves a la Roja de Gareca?
Sabéis que me pasó muy parecido cuando, no quiero hacer un contrapunto tan esperanzador, no quiero ser tan optimista, pero me pasó me recordó mucho cuando no necesariamente con los mismos jugadores, pero más o menos una base similar, uno podía ver la diferencia entre lo que estaba pasando con el Pelado Acosta 3.0, 4.0, 5.000.0 del 2007 a la llegada de Bielsa, de cómo cambia inmediatamente el switch de los jugadores. Y creo que acá también es lo mismo. O sea, Gareca en nada, en muy poco tiempo, con una base bastante similar, fue capaz de ordenar bien al equipo. A mí, por ejemplo, me encantó el partido que hizo Marcelino. Gustó mucho también la expresión de Dávila, por ejemplo. Dávila, que era un jugador siempre llamado, pero que era como el típico jugador que sin gusto a nada, así como que okay, está ahí, jugó bien en México, ahora está en Rusia, pero no sé ni de qué juega. Bueno, ahora sí sé de qué juega. Sé que un jugador de un trato correcto de balón, con mucha voluntad, que al hueón obviamente La Roja no le pesa. Entonces, claro. O sea, me generó mucha esperanza lo que vi. Yo creo que, y lo tengo súper claro, el fútbol chileno es el termómetro del fútbol en todo. O sea, el hincha general, más allá obviamente de cierto, yo sé que hay no sé, por gente de la U, de Iquique, de Unión, de Colo-Colo, de la Católica, que son más hinchas de sus clubes que de la selección.
Totalmente.
Pero no es la mayoría. La mayoría está súper anidada a lo que es la selección chilena. Es como la selección primero y luego lo demás. Y creo que eso sí es la mayoría. Y incluso también en la gente que no está tan atenta al fútbol chileno, o al fútbol en general, pero cuando juega la selección es como nos metemos, nos involucramos.
Es lo más transversal al final.
Sí, es que nos conectamos con un diálogo. Y siento que todas las personas que vimos esos partidos de Gareca, primero contra Albania y luego contra Francia, quedamos con esa sensación de, o ese sabor de boca bueno. Sobre todo el partido con Francia, no fue como ese triunfo moral charcha, ¿cachai? Así como rebuscado.
Como jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Pero no fue rebuscado, porque fue una expresión futbolística súper maciza, súper interesante, y que nos deja como nos deja ilusionados. O sea, tú decís, ahora como que, tú decís, bueno, con Gareca quizás los dos pizarros de Colo-Colo anden en la selección.
Claro,
O el cabrochico Morales y los laterales de la U, Morales y Ormazábal, también pueden enganchar. Qué interesante va a ser ver ahora a Valdés, a Diego Valdés en esta selección.
Claro, el crecimiento de Darío Osorio.
Otro jugador que en el segundo tiempo contra Francia mostró lo que es capaz. Hay como que todos nos rejuvenecimos un poco con la llegada de Gareca y estamos con la expectativa. O sea, es como, ¿sabes lo que me pasaba? Cada vez que jugaba la selección era, puta, qué paja esta weá. Últimamente.
Volver a perder.
Sí, no, qué paja esta weá, verlo. Y aparte, tú te ibas dando cuenta en los chats que tus amigos te iban diciendo, hoy juega la selección hoy día. Como que están todos, weón, perdidos. Nadie estaba interesado en la selección. Y era como, y verlo, y tratar de explicarse por qué estamos tan mal.
Duele,
y la cuestión. Entonces era como terrible. Cambio ahora, estamos todos, pero puta que falta tiempo para que juegue la selección, queremos que venga rápido esto.
Bueno, me va a dar un gusto pequeño, como hincha de la U también me pasó muy similar este año, como era lo mismo técnico tras técnico, hoy juega la U y día, pucha, será, pues. Pero ahora hay expresión futbolística.
No, totalmente, bueno, también me pasó con la U todos estos años, era como, ya, y al final, de hecho, me acuerdo que hubo un tiempo que dejé de pagar el TNT, po. O sea, como ya, no quiero ver esa weá, lo escuchaba en la radio, y que se sufre más, aparte.
La magia azul, por supuesto.
Y después, o sea, ahora este año me conecté con Álvarez, me gustaron sus declaraciones, muy pausada, muy tranquila, muy acorde al momento del AU, porque hay ciertos equipos que necesitan, obviamente que necesitan como el técnico canchero, así que te lleve para arriba, claro. Pero hay otros clubes, en este caso, o otros equipos como el AU, que necesitáis más bajo perfil, necesitáis que te vayan llevando a poco, que vayan confiando en ti, pero y dejar un poco más atrás los medios, no llamar tanto la atención. Y creo que sí, creo que Álvarez era el técnico, era el hombre, era el nombre para la U, y se está viendo. O sea, creo que las mejores expresiones futbolísticas fueron después de que ocurra el empate de Cobresal, el 2-2, cuando la U sale, cuando va a buscar el 3-2, que no llega, pero volvemos a como el sabor de boca. Yo dije, aquí hay algo, aquí hay este un equipo que de verdad no le salió el gol nomás, pero arrolló, o sea, no, Cobresal no le duraba 2 segundos la pelota. Y lo volvimos a ver ahora contra Cobreloa, obviamente en otra dimensión, en otro contexto, jugando en Calama, más difícil, pero la expresión de la U fue muy buena.
Esperemos que esa expresión no se traduzca este fin de semana contra la Unión Española.
Bueno, pero ese es un partido más tradicional que va a ser difícil, aparte en Santa Laura. Un escenario difícil, pero va a estar interesante.
Y
aparte, Unión no viene mal. Después de yo después de que los vi perder 3-0 en esa pretemporada con Colo-Colo, dije, aquí se les dice la noche.
Todos dijimos lo mismo, pero de poquito se ha ido armando algo interesante, sí, con Vecchio, sí, con Aránguiz,
un equipo que va a estar ahí peleando, yo creo que alguna copita, seguro.
Roberto, en honor al tiempo, tenemos que despedirte, agradecerte por todo el tiempo que nos diste acá en Radio Chile, y si antes de cerrar nos puedes dar las coordenadas, dónde te escuchamos, sabemos que tienes un podcast, dónde te podemos leer, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, pues tengo dos podcasts, uno que es con dos amigos, es un podcast súper decadente en realidad, que hablamos de fútbol y de cosas de la vida, más de la vida que en verdad de fútbol, pero igual tratamos
está muy emparentado, casi siempre
le ponemos ganas, tanto en Spotify como en YouTube, se llama Barrio Bravo Podcast. Tengo otro proyecto donde pueden escuchar algunos de mis relatos, los relato yo mismo con un sonido inmersivo que se llama Relatos Mágicos.
Buenísimo.
También está en Spotify y en YouTube, y bueno, y en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Barrio Bravo, ahí de repente aparezco escribiendo algunas cosas. Obviamente no lo he hecho, pero tengo entendido que según lo que dicta mi corazón voy a volver esta semana, así que pueden comenzar a leer algunos textos ahí de lo que hago habitualmente.
Esperando. Ahí te estaremos leyendo entonces. Uh-huh. Roberto Meléndez, Barrio Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias.
Bueno, que estén muy bien.
Igualmente, chao, chao.
Y cerramos este bloque del Libre y Gratis con una canción más futbolera imposible. Estos son Los Miserables, La Cábala.
Llegas muy cansado del trabajo, yo estoy durmiendo ya cansado de estudiar, pero recuerdo que el domingo al estadio, en familia nos iremos a alentar, porque yo sé que nunca me fallarás, no habrán problemas que nos puedan separar, cada domingo.
Volvemos desde los estudios de la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Qué les parece una entrevista, chiquillo? Muy, muy amable, Roberto, ¿no?
Buena onda, Barrio Bravo.
Sí.
Me da mucho gusto porque como que toma en cuenta el fútbol de antes, como que nos lleva a otro momento en el que donde hay más épica, más pasión.
Claro, claro.
Y si no hay pasión, se la inventa. Pero de alguna forma igual llega como a...
El guatón del bombo, en el las bengalas, todo.
A mí me pasa que yo no tengo mucha cultura futbolística, entonces escucharlo igual es bastante como agradable porque es entendible, como para toda persona, creo yo. Claro, me gusta.
Mira, yo no crecí en los 90, pero me genera una falsa nostalgia el fútbol de antaño, como que
sí,
no sé si le pasa.
Completamente.
Sí, sí.
Las camisetas, los jugadores icónicos, sí, sí. La calva de Zidane, no sé, como que es otra época. El peinado de Ronaldo.
Bueno, a propósito, yo estuve viendo el partido de la U el fin de semana. ¿Cómo estuvo su semana, chiquillos?
Mira, bien, bien, tranquilito, preparando toda la semana este programa informativo, tú sabes.
Claro.
Leyendo todas las mentiras de internet para traerle el mejor compendio y desmontarlo desde adentro.
Bueno, porque a partir de la emergencia de internet y las nuevas tecnologías de comunicación e información, la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación ha proliferado a lo largo y ancho del planeta, de manera preocupante para una democracia robusta.
Es por eso que desde Libre Gratis nos subimos a la ola de fake news para implosionarla desde adentro. Como cada semana, Julio Olivares nos sorprende con...
La mentira de la semana.
Muchas gracias, muchas gracias. Y es que la mentira de esta semana tiene que ver con la supuesta posibilidad de fraude electoral que habría las próximas elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año. No sé si escucharon algo al respecto.
Ilústrame, Julio.
Es que, al menos, según la alcaldesa de Providencia y muy probable candidata presidencial Evelyn Matthei, ante la posibilidad de que las elecciones se hagan en 2 días consecutivos, ella señaló, y acá la cito: "No me gusta para nada. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de las elecciones en 2 días, de verdad es muy malo. ¿Por qué no ponen más establecimientos? Pero 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar."
Ah, pero, para. ¿Matthei no salió electa en una elección de 2 días?
Eso es lo más gracioso. Tendrá amnesia Evelyn Matthei, quien fue electa alcaldesa en 2021 de Providencia, en una elección que, tal como ahora, fue una elección de alcaldes, concejales y gobernadores, que fueron electos en 2 días. En ese momento, por la pandemia, se estaba todavía volviendo a la normalidad, se hizo una elección en 2 días. Y bueno, la alcaldesa Matthei fue electa con fraude. ¿Eso es lo que quiere decir?
¿Tendrá miedo?
Pero igual la derecha temiéndole a fraude, como igual no me calza.
¿Fraude yo?
No, lo que más, no sé, me genera ruido es que diga que es casi imposible de controlar. Es como inevitable, no sé, lo veo catastrofista al extremo. Pero bueno, recordemos que pasar de un día de elecciones a dos es una propuesta del CERVEL, que le hicieron con el propósito de evitar la aglomeración de votantes y sobre todo por también evitar una extensa jornada de votaciones, sobre todo por el tamaño de la papeleta. Esta vez, tal como en el 2021, se eligen alcaldes, concejales y gobernadores, y aquí el presidente del CERVEL lo dijo abiertamente, estuvieron sacando las cuentas de que cada elector tendría que estar alrededor de 5 minutos dentro de las urnas, y multiplicando eso por la cantidad de electores, sabiendo que es voto obligatorio, que si están 5 minutos con 2 mesas a la vez, serían algo así como 2 minutos y medio por elector en promedio. Entonces, ya, calcularon, necesitan unas 14 horas, más de las que ocurren en un día de elección. Por eso la idea sería pasar a dos días en que podamos votar. Es una propuesta a la que el gobierno se adhirió y sobre la que van a presentar un proyecto de ley para que así sea. Pero no solo Matthei, sino que una serie de personeros de derecha están cuestionando la idea, acusando que podría haber fraude electoral, diciendo que desconfían del gobierno, etcétera. Una excusa que ya hemos visto anteriormente, sale a flote día por medio y a propósito de cualquier cosa, la semana pasada el censo.
Lo mismo que hablábamos la semana pasada, las elecciones también son procesos de Estado, no son procesos de gobierno, entonces no desconfiar de eso es desconfiar del Estado en sí mismo.
Es para causar pánico nomás, si les gusta eso.
Claro, es como, claro, no, ya, sabemos que no les gusta el gobierno, o sea, no me lo tienen que decir de nuevo, lo entiendo perfecto.
Desde antes que asumiera el gobierno, pero ya odiaba el gobierno.
Pero eso implica que todas las instituciones del país ahora son controladas por el gobierno, es como...
Junaed, a ti te hablo.
Es que así de perseguidos están, o sea, yo creo que lo tienen más que claro, pero les gusta confundir, les gusta, no sé, como que me da rabia igual.
Bueno, pero lo principal es que esto no es así. Ya de partida, claro, se han hecho elecciones de 2 días antes, no ha habido fraude electoral, ni ningún motivo razonable para pensar que ahora pudiera haber fraude electoral. Y los principales motivos son que, primero, el CERVEL ha demostrado ser una institución fiable a lo largo de su historia. Siempre que tenemos elecciones, todo el mundo aplaude al CERVEL y recuerda, oye, qué bien funciona esta cuestión. En otros países se demoran un montón, quizás al día siguiente o varios días después recién tienen los resultados. Y acá en Chile... Si la votación termina a las 6, tipo 9 de la noche, ya perfectamente sabes quién fue y electo, y el que perdió sale a reconocer la derrota y...
Es muy rápido. De hecho, recordemos la última elección en Estados Unidos, que se demoraron como 3 días en tener los resultados.
Acusación de fraude entre medio.
De hecho, el último fraude de que tengo memoria en Chile fue como... El plebiscito salía el año 70 y tanto, ¿no? De la,
¿cuál?
De la constitución de Pinochet. Ese fue uno de los fraudes, claro, electorales.
El del 80.
El del 80, sí, perdón.
Una cosa es fraude el del 88, porque ahí
vamos
a la vez. Ah, claro.
Ya.
Me gusta que sea rápido el proceso.
Es genial.
Como, me encanta votar y después llegar a mi casa y como estar pendiente en la tele tomando un tecito así. Y cambiando todos los canales nacionales.
Yo siento que eso habla mucho de la ansiedad de los chilenos.
Sí, eso sí.
Gente demasiado ansiosa, necesita el resultado al tiro.
Pero eso es genial, porque los conteos de votos funcionan, son veloces, son también transparentes, perdón, me compliqué con la palabra. Pero los vocales cuentan los votos a voz alzada frente a votantes interesados, frente a los apoderados, y todo el mundo ve cómo es el desarrollo frente a mientras sucede, ¿no? También lo transmite la prensa, todo es muy abierto. Además, está el tema de que las Fuerzas Armadas resguardan los locales de votación y resguardan las cajas de votos. Se quedan durante la noche ahí. Es más, el presidente del Cervel dijo que los apoderados se podían quedar a dormir ahí si quisieran. Como para ver que nadie le robe las cajas, que no le roben los Daiwo. Pueden quedarse los apoderados a dormir, entonces...
Oye, ¿y si yo no tengo dónde dormir? ¿Podría ir eventualmente a...?
Un saco a dormir y listo.
Bacán, bacán. ¿Y son 20 lucas te pagan por el...?
No por ir a dormir allá, pero por ser vocal de mesa...
Bueno,
se les paga por día, así que claro, también habría una remuneración doble si
y,
se...
Y te paga muy después, aparte, ¿no?
Mira, no me ha tocado ser vocal de mesa, la verdad.
A mí tampoco, me alegro en todo caso, ¿no?
Pasa que cuando te toca como varias veces seguidas, por varios años.
A mí me da aprensión eso, porque yo muchas veces he querido como ir voluntariamente, con unos pesitos, obvio, pero después como que si vas, como que ya cagaste, como que seleccionada de por vida.
Entonces, ya, sí, es verdad.
Sí,
verdad.
Por lo que entiendo, más que sean seleccionados por un número de elecciones, las personas, los que son electos vocales de mesa, son seleccionados por un periodo de tiempo.
Ah, claro.
Y en los últimos años hemos tenido elecciones todos los años, a veces más de una por año, entonces claro. No ha faltado el que le ha tocado 8 elecciones seguidas.
Yo tengo un amigo que desde el 2019 creo que está siendo vocal de mesa.
Ah, hay una amiga también
y
en la
todos
Serena.
Los años, todas las elecciones como vocal de mesa, esa persona se quiere suicidar ya.
Ha sido tantas veces vocal de mesa que ahora se compró una casa.
Claro.
Bueno, basta ya, señora Matei, por favor, no hay razones, no hay ningún argumento razonable para suponer un fraude electoral. La propia alcaldesa fue electa en 2 días, así que desde parte Libre y Gratis perdió nuestro voto. Que tenía seguro, pues, Matei, pero
frente,
justo ahora por esto
justo,
lo perdió.
Frente al otro candidato, José Antonio Casco.
Asumiendo que lo perdimos todo y que Matei era... No. Pero bueno, eso. Desmentida la mentira, seguimos adelante con el programa.
Bueno, nos vamos corriendo igual que Matei a la nueva sección, ¿ya? Bueno, más que nada, algo pasó este fin de semana, algo está pasando con los talentos en este país y Nacho nos tiene algo que decir.
Un notición.
Claro. Bueno, hoy traigo una noticia un tanto feliz porque la edición del 31 de marzo de Got Talent Chile, el popular programa de televisión.
Para las prensas.
El emblemático animador de la edición y juez del programa, Antonio Danovich, o Guapetonovich, como le decía mi mamá, mira. Antonio Danovich, fue sorprendido con la participación de su propio nieto, Oscar.
Tomás Bodanovich,
el alcalde de... No, pero es que si hubiese sido el alcalde de Maipú, yo le doy el premio de Got Talent. Solo por mí.
Por aparecer,
no,
sí.
Por mí, no, nomás. No, Oscar Asbune, el nieto de Antonio Bodanovich.
¿Ya?
El estudiante de ingeniería comercial de 20 años se presentó como animador realizando un homenaje a su abuelo.
Wow.
La sorpresa emocionó al comunicador, quien aseguró que hablar con su nieto es volver a la eterna juventud. Creo que tiene mucho más talento que yo, es más simpático que yo y es una sorpresa tremenda saber que estás acá, aseguró Bodanovich.
A ver, pero Antonio Bodanovich es jurado de este programa.
Es jurado
y está su nieto, no tiene ni un sentido.
No, pero, o sea, es que yo lo vi.
Hay que revisar las bases, yo creo que...
Ah, ¿tú lo
sí,
viste?
Sí, yo lo vi.
Denuncia al Consejo Nacional de Televisión.
Me dio mucha risa la reacción de Bodanovich, como que dijo que... Porque puso una cara de qué está pasando en este programa, en este canal.
Y dijo un garabato también.
Ah, no...
Sí, no, sí. Algo irreproducible.
No, César
pero
Antonio Santi no lo haría.
Ahí dijo, creo que el nieto, que no venía a participar porque obviamente los iba a poner a todos en un aprieto terrible.
No, por supuesto, ¿no? Y aparte que el otro viejo está diciendo que es más talentoso. Caballero, ¿no es más talentoso que usted? ¿Usted cuántos años?
Señor, usted estuvo un 40 años en Viña, no se tire para abajo.
Imposible. Con Camiroaga, el único buen que puede competir con Bodanovich, ¿no?
Claro.
pero ¿de dónde salió este muchacho?
Bueno, Abun es el nieto de Antonio Bodanovich, quien desarrolló su pasión por la animación desde temprana edad, iniciando sus primeros proyectos durante la etapa escolar. Ha participado en diversos eventos relacionados con la animación y su sueño es seguir dedicándose a este campo en el futuro. Tras su debut en la pantalla chica, manifestó que recibió numerosas muestras de apoyo a través de redes sociales, donde algunas personas ya lo comparan con su abuelo.
Wow.
Fue a hacer LinkedIn para allá.
Qué
un
linda,
casting en vivo.
Qué linda noticia, ¿no? Linda noticia. Sí. Lo más importante es que nos deja una hermosa reflexión. Po.
A ver, ¿cuál?
Que los ingenieros comerciales creen que pueden hacer cualquier pega, pues. Bueno. Bueno, a ti te hablo, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Dejen de quitarle el pan de la boca a los periodistas. ¿Cuánto publicista, cuánto audiovisual cesante por culpa de los ingenieros comerciales?
Basta ya.
Oye,
basta
ya. Oye, igual, pues, que sí, pues, que uno llega, hace ahí el Got Talent con el Tata sí.
Y el Tata sale diciendo que tú eres mejor que él, que
claro,
o sea, un tremendo currículum, pues,
claro, bueno. Como que en realidad fue igual fue una muy, yo creo que quizá una muy inteligente entrada a esto que quería.
No, por no, y cortémosla también con la tonterita, el nepotismo en los medios de comunicación,
los nepo babies.
Los nepo babies, los Pesotich, los Arredondo, ahora los Vodanovich, las siete familias, weón, las siete familias. Déjenle espacio a los Reyes, a los Olivares, a las Carocas. Dicho esto, ¿a qué animadores recuerdan con cariño la televisión?
Mira, hay que decirle al nieto de Vodanovich que Libre y Gratis no están abiertas las puertas de Libre y Gratis para él.
No, para nada.
De aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos.
Mira,
igual lo encontré guapo.
Señora Boone, usted no es la persona más guapa que ha estado en la televisión. Usted no compite con el hijo de Andrea Bocelli.
Ni con Tomás Vodanovich, su primo guapo.
Con su primo en segundo grado.
Oye, animadores que recordamos con cariño. Sergio Lagos, por su carrera musical.
Sergio Lagos, muy bueno, muy
sí.
bueno.
Si este programa durara un poquito más, pondríamos ahora teléfono y.
Claro, no, yo.
Remeceríamos de hecho, la radiofonía local.
Yo encuentro muy rara la música de Sergio Lagos.
Pucha, yo, a ver, no es como que quiera un animador o algo así. Yo creo que lo único que quiero es Camiroaga. Pero. O sea, es que no me gusta hablar de este personaje, pero al mismo tiempo sí, porque me como Cárcamo, de verdad, como que aprecio mucho su paso por El Último Pasajero, y yo creo que es para lo único que me gustaría verlo de nuevo en la tele. Como ahí, que lo veo 7. En otras cosas y no.
Calle 7, compadre. Oh, muy bueno.
¿Y Don Francisco? ¿Qué opinamos de Don Francisco? Perdón que ponga el tema en la mesa, pero...
Ay, no, pasa palabra.
Es complejo.
Es que, pucha, yo le he escuchado a tantas personas decir que Don Francisco es como...
Es que es turbio, hay muchas cosas raras.
Como que el viejo está así para la tele con la sonrisa y cuando apagan todo como que vuelve a ser un alma en pena.
Me avisan por interno que este programa acaba de ser cancelado. recibimos un llamado al aire.
No vuela una mosca en los medios de comunicación sin que se entere.
Nos perdonan si cambiamos de animador. Leo Cabrile, ¿qué les parece?
Sabes que me gusta, pero lo encuentro muy calmado.
Ya, es que a ti te gusta la cosa
histriónica.
Frenética, así la cocainómana.
No, yo voy más por Sergio Lago, casita en Barrio Las Tarrias, carreteando martes, 4 de la mañana.
Sí, Leo Cabrile quedó sin voz, no sé si lo han visto últimamente, que es como demasiado como no sé, Miguel Bosé, ¿no? Como hablando como desde el alma porque ya no le sale voz de la garganta, del estómago, y es como lo que quedó.
A mí siempre me han gustado estos animadores como un poco más B, onda el huevo Fuensalida.
Ya, que volvió con todo.
Que ahora volvió y ahora no es el huevo.
¿Sabes que no ha vuelto?
Es huevo Fuensalida. ¿Por qué le decían huevo?
Porque cuando no estaba duro estaba cocido, entonces.
comedia.
Hablando de retorno, ¿saben quién no ha vuelto?
¿Quién no ha vuelto?
La Tonka, pues. Hace mucho tiempo.
Tonka
que...
Tanka.
Pucha. Ya, mejor no, tema sensible.
Tema sensible. No, mandarle todos los parabienes a Tonka, que, bueno, fuentes confiables me contaban que a Tonka por mucho tiempo la mantuvieron en Canal 13 porque ella es croata, pues. Al igual que el dueño de...
Curioso.
¿Sabes que ahora que lo pienso en algún mundial, cuando Croacia le... Bueno, los últimos dos le ha ido bastante bien.
Claro.
Como que sale todo el orgullo croata.
Claro,
Luxich, sí. Tonka Tomisic, Gabriel Boric. Como todo el mundo... Todos son croatas.
Y la cagó porque hay tanta gente croata connotada en la televisión.
Son el verdadero poder en las sombras.
Orbejic, Olivaric, Rojic. Yo creo que estaría... Cambiemos al tiro los nombres.
Listo.
Oye, hablemos de cambios de nombre.
Cortito.
Ustedes saben que este es un equipo que pasa en la calle, en terreno, que tiene los pies en la tierra. Y no me van a creer lo que vi cuando pasé por mi tierra, Las Condes.
claro.
La avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique.
Avenida. Pero, ¿hace cuánto falleció esa persona y ya tiene calle?
Así es. Recordemos que esta iniciativa nació de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, como una forma de rememorar al exmandatario. Entiendo que trabajaron harta hora extras para aprobar la medida. Hubo un proceso de votación ciudadana y el Consejo Municipal cambió el nombre de una calle de Las Condes por, tal como les decía, Avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique. Piñera, por cierto, era vecino de Las Condes, pero sí, lo que me sorprende es que hubo casi 30.000 votos, 28.000 votantes, pero solo un 60% estuvo a favor del cambio de nombre.
Igual es cuático.
Porque Las Condes, o sea, no es como el lugar donde hubiera mayor oposición.
Sabes que yo igual tengo una teoría. Yo creo que mucha gente en Las Condes piensa que Piñera amarilló mucho el último tiempo y que no era tan de derecha como debería haber sido. Como...
Bueno, también puede ser eso, sí.
Oigan, a propósito de nombres de calle, ¿no han cachado que Antonio Vara y Manuel Montt como que siempre están juntos? La calle siempre están juntas, weón.
Y los edificios.
¿Por qué pasa eso?
Puerto Montt y Puerto Vara.
¿Para cuándo Puerto Boric y Puerto Jackson?
Continuamos con más líderes.
Continuamos, sí. Antes de que nos cancelen, entiendo que hay una nueva sección hoy y que nuestra destacada periodista y desde Tierra de Campeones para el Mundo, Josefina Rojas Caroca, nos trae el lloratorio público.
A ver.
Así es. Hace mucho tiempo estábamos esperando estrenar esta nueva sección en Libre y Gratis, una donde podemos conectar directamente con ustedes, obviamente en el anonimato, si así lo desean. Esto es más que nada un experimento, vamos a ver qué tal. Y bueno, bienvenidos a Lloratorio Público, la sección para que se quejen o nos cuenten un cahuín, o también para que nos cuenten las historias más bizarras y locas que tengan.
¡Bravo!
Pero siento que queríamos como llorar en vez de aplaudir.
Ay, me gustó.
Como Lloratorio Público.
Bueno, a través de nuestras redes sociales realizamos el anuncio de Lloratorio Público y nos llegaron unas cuantas historias, así que bueno, vamos a probar con una, así que paremos la oreja y escuchemos la siguiente historia.
Hola, me llamo Carla, tengo 25 años y voy a contar un cagazo de cuando era chica, tenía como 17 años. Ya, yo había ido a la disco a carretear con en ese entonces mis amigas y yo era súper loca, entonces se me ocurre siempre como quedarme de la última para el after. Y de repente ya estábamos en la disco, bailando, todo el mundo se fue, todo el mundo echado ya para la casa. Y se acerca como un grupo de caballeros, así como viejos del VIP. Y yo loca, pues entonces obviamente me dicen como, oye, ¿quiere ir al after? Y yo digo, bueno, pues. Había un futbolista como del norte famoso y que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces él da, ya a mí te le sacan de historia, o sea, por Instagram, por foto. Y todo el mundo cachaba que estaba con el futbolista carreteando, menos yo. Me enteré al día siguiente que estaba con un futbolista. Ya, la cosa es que en ese after habían más personas. Uno de esos había como un viejo que yo decía, oye, este que está rico. ¡Ah, que está bonito! Pero no, igual estaba viejo. Bueno, resulta que igual me lo termina agarrando y obviamente sé que ahora está mal, ya, pero no me juzguen, era chica. Y ya bueno, el día siguiente me enteré que había carreteado con un futbolista, que había carreteado con puros viejos. Y bueno, dentro de todo eso también me enteré que el loco que yo me había agarrado era papá de un amigo, weón. Así que porfa, cuídese, chiquilla, ya no se a viejo rico porque puede ser el papá de su amiga.
Impactado.
Estoy como el meme de Pikachu, así como con la boca abierta.
¡Ay, qué chistosa su risa! ¡Ay,
el capítulo futbolero que salió!
¡Oye, sí!
Se lo embarró.
Y del norte, ¿ah?
¿Qué podemos decir, Jo, de esta persona?
Bueno, esto me llegó a privado. Esto viene directamente de Iquique. No soy yo, por si acaso.
A continuación, una lista de futbolistas de Iquique.
Claro,
¿Qué podrían ser?
Alguien que en una disco de VIP.
Pero el papá de la amiga era distinto del futbolista, ¿no?
Sabes que no entendí mucho eso, pero creo que sí.
¿Pero el papá de la amiga tenía la edad de la amiga?
Sí, no, tiene que ser distinto. A menos que el futbolista tuviera como 40 años, no, que no creo.
Ah, ya, claro, porque es raro igual, pues como que...
O sea, ella dice ahí que tenía 17, era chica.
Ya, pero claro, tendría que haber tenido 40 años en ese momento esa persona.
Sí,
menos,
no, yo creo que son personajes distintos.
Son personajes distintos.
Esperemos que sean distintos.
O es una historia muy psicomágica.
Bueno, pasa de todo en la noche de Quiqueña, creo.
Sí, y bueno, por si acaso su nombre no es Carla, que quede claro.
Sí, porque acá respetamos la identidad de las personas, sí. Y por supuesto protegemos su anonimato. Recuerden que si quieren ser parte de Lloratorio Público, ¿dónde nos encuentran?
en las redes sociales de Libre y Gratis.
Así que si tienen una queja, algo loco que contar, algo por lo que llorar, o incluso nos quieren contar de qué futbolista le metió 4 goles a México, pueden ir directamente al Instagram de Libre y Gratis.
Agradecemos su escucha, nos escuchamos. Oye, en la próxima semana.
Antes de...
A ver,
perdón, si tuviera que agarrar tu futbolista, ¿quién sería?
¿Y por qué sería...?
¿Y por qué no?
¿Y por qué sería Seymour? Nos escuchamos la próxima semana en más Libre y Gratis. ¡Adiós!
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.